Estamos viendo acerca de las sectas falsas. Comenzamos la semana pasada viendo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, sobre la razón por la cual debemos estar estudiando estos temas. Juan dijo en su primera epístola, en el primer versículo del capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay muchos falsos profetas. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y vimos la definición, vimos la definición de qué es una secta. Definimos una secta como un grupo de personas que abrazan las doctrinas que abiertamente contradicen las doctrinas bíblicas. Y vimos que los extremos, lo mencionamos de nuevo hoy en la mañana, que los extremos normalmente empiezan con pequeños desvíos. Comienzan desviándose nada más un poquito, pero a lo largo se llevan a extremos muy grandes y hasta herejías completas. Luego vimos por qué tienen tanto éxito. Vimos que por la ignorancia de muchas personas, por la incerteza que tienen las personas en su vida y muchas veces también por apatía, que no les importa. No quieren saber las bases, no quieren aprender y por lo tanto cuando vienen otros vientos de doctrina caen en eso. Vimos los guerrilleros religiosos de las sectas, que ellos vienen con sorpresa, con una apariencia de saber mucho de las escrituras cuando realmente no lo saben, algunos de ellos, algunos sí, pero luego vienen para causar confusión en la vida de muchas personas. Vimos las características, y no vamos a hablar de esto, nada más vamos a repasarlo rápidamente, las características de una secta falsa. Y dijimos que puede ser cada uno de estos o puede ser una combinación de estos, pero estas son las características generales de una secta falsa. Primero, que se dicen ser cristianos. Utilizan ese nombre, ellos proclaman ser hasta evangélicos, pero no lo son a lo largo de estudiar y examinar sus vidas. Su terminología, que muchas veces ellos niegan o por lo menos cambian la definición de algunos términos y doctrinas bíblicas para que parece que es algo bíblico o algo evangélico, algo cristiano, cuando tienen otras definiciones o pensamientos en cuanto a eso. El exclusivismo, que ellos son los únicos y no puede llegar al cielo si no es por medio de su iglesia. Muchos proclaman inspiración directa de las escrituras directa de Dios y normalmente ellos proclaman reclaman que son dirigidos por líderes divinamente inspirados, que los pastores de ellos o los profetas o los apóstoles que ellos reciben revelación directamente de Dios. Incluso yo oí en un video, no investigué para ver si era cierto o no, pero yo oí en un video que un pastor muy reconocido en los Estados Unidos de una iglesia neopentecostal, que en un culto dijo, yo no necesito este libro porque Dios me habla a mí directamente. ¡Qué arrogancia! ¡Qué orgullo! ¡Qué blasfemia! Qué horrible para cualquier persona decir que no necesitan la palabra de Dios. La Biblia misma dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre, ni una jota ni una tilde pasará de ella. Entonces, personas que hacen declaraciones como esas realmente están a lo mejor mostrando su ignorancia de la misma palabra de Dios. También muchos tienen otras escrituras. Mencionamos el libro de Mormón, algunas otras sectas, los escritos de sus profetas o sus líderes son como palabra de Dios. Ya mencionamos esto, que profesan ser la única iglesia verdadera o la más verdadera en la tierra. La negación de la gracia, que el hombre tiene que hacer algo para salvarse a sí mismo, que no es solamente por la gracia. Menosprecian a Cristo, que no es solo Cristo, sino que el hombre también tiene que salvarse a sí mismo de alguna forma. Mencionamos que muchos, no todos, pero muchos de las sectas tienen un énfasis en la profecía, y por lo tanto, dentro de sus enseñanzas, su grupito tiene un papel muy importante en esa profecía, y por tanto es necesario ser parte de su grupo para estar bien con Dios, etcétera. Y luego que ellos ponen muchas veces enfoque en las cosas pequeñas, que muchas de sus doctrinas son tomadas fuera de contexto. Agarran un versículo oscuro o no muy conocido por aquí y comienzan a desarrollar doctrinas sobre algo cuando en realidad está fuera de contexto. Entonces, la semana pasada vimos estas cosas en cuanto a rasgos o características de una secta falsa en general. Ya más adelante vamos a estar examinando algunas sectas falsas en más detalle, pero lo que queremos hacer en esta noche es ver acerca de la cristiandad bíblica. Queremos ver en otra vez, en una forma resumida, no entrando en mucho detalle, no entrando a grandes profundidades, porque en cada uno de estos puntos se puede poner un... quizá no sin fin, porque sí hay fin de la Biblia, ¿verdad? Pero un sinfín, entre comillas, de versículos de apoyo, una cantidad grande de apoyo en cada uno de estos versículos. Y el propósito de estos estudios no es de tener un estudio detallado de las doctrinas de la palabra de Dios, sino de mostrar un cuadro grande de qué es lo que la Biblia enseña, y luego eso nos va a servir como una base para comparar luego lo que las sectas falsas enseñan en sus diferentes doctrinas. Entonces, en esta noche queremos comenzar por dar ese cuadro grande de la cristiandad. El fundador, por supuesto, de la cristiandad, cuando hablamos de la cristiandad, no estamos hablando solamente o en términos generales de la fe de toda la Biblia, porque eso abarca más allá de lo que es solamente Cristo y la cristiandad como es practicado hoy en día. Porque si regresamos hasta Génesis, o por lo menos hasta Abraham, y comenzamos con la ley de los judíos y todo eso, es otro tema. Estamos hablando de la cristiandad como se practica hoy en día. Su fundador, por lo tanto, es Cristo Jesús. Vamos a, si ya tiene su lugar, en Mateo 16, versículo 18. Y me van a tener que tener paciencia, hermanos. Parece que mi lente de contacto no me está funcionando. Me voy a tardar un ratito para enfocar bien las letras. Versículo 18 de Mateo 16 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, el Señor Jesucristo está hablando. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo, el Señor Jesucristo, y si entramos profundamente en la doctrina de la iglesia, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo ya había llamado a sus discípulos, y ya había llamado a sus apóstoles, a los que iban a ser ese grupo de 12 que les iban a seguir, le iban a seguir a través de su ministerio público. Y ellos ya están caminando y viviendo prácticamente con él en este entonces. Y él pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dice, algunos dicen esto y a otro, y digo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Pedro contesta en el versículo 16, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está proclamando que Cristo es el Mesías prometido. Es el que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir como el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, etc. Y el Señor dice, bienaventurado, versículo 17, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro aquí es de la palabra, y no puedo leer eso, perdón hermanos, la letra es muy pequeño. Rebeca, vaya a traerme un par de lentes, no importa cuáles, tengo un montón allá. Pero la primera palabra es la palabra Petros, ¿verdad? No lo enfoco para nada, se me comió el lente de contacto, me parece. Pero está hablando de una piedra pequeño. La palabra Pedro significa piedra pequeño. Y luego dice sobre esta roca. E igual como en el español, una roca no significa piedra pequeña, sino significa roca, una piedra grande, enorme. Y cuando está diciendo eso, él no está diciendo, Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero vas a llegar a ser una piedra grandísimo o grandísima, y sobre tú o sobre ti voy a edificar mi iglesia. No está diciendo eso. Él está diciendo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, hablando de sí mismo, Cristo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo es que yo estoy edificando mi iglesia. Y otra vez, no es el tiempo para entrar en eso, pero dice edificaré mi iglesia. Y la palabra edificar aquí es la palabra oikodomeo, que quiere decir levantar sobre un fundamento. Él no está diciendo que sobre esta roca yo voy eventualmente a fundar mi iglesia. Él está diciendo que yo voy a construir sobre el fundamento que ya he puesto. Y yo creo, la historia de la Iglesia Bautista, y yo creo que, por tanto, es doctrina bíblica, hermanos, es que Cristo mismo fundó su iglesia durante su ministerio público. Él fundó su iglesia el día de Pentecostés, no es cuando, entre comillas, comenzó la iglesia, sino cuando fue apoderado su iglesia. El Señor Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo muy especial, algo único sucedió el día de Pentecostés, pero ya la iglesia del Señor había sido fundada durante su ministerio público. Entonces, el fundador es Jesucristo. La fecha de la fundación, por decirlo así, de la cristiandad es aproximadamente 30 anno domino, que es el hablando del año de nuestro Señor. Hoy en día decimos DC después de Cristo. Pero es aproximadamente el año 30, durante el ministerio público del Señor Jesucristo. El lugar donde fue fundada es en la provincia judía de Palestina, lo que conocemos actualmente como Israel. Me olvidó apachar eso. Y era durante el tiempo en lo cual toda lo que era Israel y mucho más del mundo estaba bajo el control del Imperio Romano. Israel era parte de todo el territorio, que era prácticamente todos los países y los territorios alrededor del mar Mediterráneo, que Roma ocupaba y también controlaba. Entonces, eso es el escenario. Jesucristo fundó su iglesia durante su ministerio público más o menos en el año 30, entre comillas, después de Cristo, en la provincia de Palestina. Sus escrituras claves de la cristiandad, obviamente, es la Biblia. La Biblia fue escrito originalmente en hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y luego en griego en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios mismo inspiró, literalmente la palabra inspirada quiere decir exhalada o respirada. Dios respiró, Él habló literalmente su palabra. Y toda la palabra de Dios viene directamente de la boca de Dios. Ahora vamos a ver algunas de las doctrinas. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la cristiandad que es Dios? Primero, creemos que hay un solo Dios en tres personas. Eso llamamos la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan 5, 7. Y hay muchos otros versículos para comprobar la Trinidad. Yo sé que en nuestra época, con los teólogos tan inteligentes que se han vuelto no tan inteligentes, que argumentan que este versículo no estaba en las escrituras originales, pero estaba y está en nuestra Biblia. La Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay tres personas en un solo Dios. Es un Dios en tres personas, no tres dioses distintos. Y eso es muy importante, hermanos, porque hay otros grupos que creen o hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no creen que son un solo Dios en tres personas, sino creen que son tres dioses distintos. Juan capítulo 10, versículo 30, Cristo hablando dice, yo y el Padre uno somos. Él no dice, yo y el Padre somos Padre e Hijo. Él dijo, uno somos. Lo que Él estaba diciendo al decir eso, es que yo soy Dios. Él estaba proclamando abiertamente que Él era Dios encarnado. Y eso es una de las cosas, una de las razones por la cual los fariseos querían matarlo. Porque ellos no creían que era el Mesías y querían pensaba que Él estaba blasfemando. Muchas veces el título Dios representa la primera persona de la Trinidad. Cuando leemos en la palabra de Dios nada más el nombre Dios, no siempre, pero muchas veces se refiere a Dios el Padre. Y Dios es un ser espiritual sin cuerpo físico. Vamos a Juan capítulo 4. Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y llega al punto en lo cual ella está diciendo que nosotros decimos que debemos adorar a Dios en este monte y ustedes dicen en Jerusalén es donde debe adorar a Dios. Y Él dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios Padre no tiene cuerpo, no tiene carne y sangre. Dios el Hijo tomó carne y sangre para hacerse hombre, pero es el mismo Dios. Tres personas, un solo Dios. Es un Dios personal que se involucra con las personas o en las vidas de las personas. Hay alguna creencia de que Dios sí existe, que Dios sí creó al mundo y todo eso, pero cuando ya tenía todo creado, Él se reclinó en su gran sillón en el cielo y ya no se preocupa por nada de lo que está pasando aquí en la tierra. Y nada más puso ciertas leyes naturales y todo corre según esas leyes y Dios no se preocupa por nosotros ni por nuestras vidas. Pero la Biblia enseña al contrario, hermanos. La Biblia enseña que Dios nos ama. La Biblia enseña que Dios se preocupa por nosotros. La Biblia enseña que Él sí se involucra en nuestras vidas, escucha nuestras oraciones y contesta nuestras oraciones. Dios creó el universo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, de la nada. ¿Cómo puede Él hacer eso? Porque es Dios. Yo no puedo explicarlo más allá de eso. Mi mente es muy limitada. Pero es cierto. Es eterno, inmutable en su carácter. Eso quiere decir que no cambia. Es santo, amoroso y perfecto. Eso es el Dios de la cristiandad. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y como Dios el Hijo, Jesús siempre ha existido y nunca fue creado. Vamos a Juan capítulo 1. Y para los que hemos conocido a Cristo ya por varios años, yo sé que mucho de eso, hermanos, es como un repaso nada más, y uno dice, ya sé eso, seguimos adelante. Pero es muy importante, hermanos, que tenemos un fundamento sobre lo cual podemos pararnos firmes cuando examinamos doctrinas de otros grupos. ¿Quién es Jesucristo? Él siempre ha existido. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire versículo 14, porque si hay duda. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba hablando de Jesucristo. Y Juan dice, en el principio, cuando todo comenzó, ahí estaba Jesucristo. El Verbo ya existía, era con Dios y era Dios. Entonces, ahí proclama que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino Dios el Hijo. Y eso también es muy importante, como vamos a ver en otros estudios. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Las dos naturalezas unidas, no mezcladas. Hay unas enseñanzas que dicen que Jesús nada más era un hombre como nosotros, pero luego el Espíritu de Dios vino sobre él en su bautismo, y luego él llegó a ser Cristo Jesús, y era Dios nada más entrando en un hombre, y como que estaban mezcladas las naturalezas, pero eran dos entidades separadas. No es así. Desde el momento en que fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo, Jesucristo y Jesús era el Cristo. Cristo no es uno de sus nombres, es un título de Jesús. Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Entonces, cuando hablamos de Cristo Jesús, decimos Jesucristo, que es nada más una palabra en español. ¿Por qué? Y es un buen ejemplo, porque es el Mesías, el lado de Dios y Jesús, la humanidad de Cristo Jesús, unidos perfectamente, 100% hombre y 100% Dios. Como segunda persona de la Trinidad, Jesús es coigual con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Debería haber puesto, yo tengo una gráfica que diseñé, donde muestra que el Padre es Dios y Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero en el círculo encontramos que Dios Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Es nada más una gráfica para ayudarnos a ver en una forma visual cómo es esa relación. En llegar a ser hombre, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Cuando Jesús fue concebido y cuando Jesús nació, María era virgen. No había conocido hombre. Eso es muy importante en la doctrina cristiana, porque si Jesús hubiera sido engendrado por otro hombre, hubiera sido pecador, igual como cada uno de nosotros. Pero fue engendrado, incluso la ciencia hoy en día, desde hace años, pero hoy en día se ha revelado que la sangre que lleva un bebé al nacer no es la sangre de la mamá. El tipo de sangre que tiene un nacido que nace es el tipo de sangre del papá de ese niño. Si hubiera nacido de hombre, hubiera sido pecador, pero el papá, entre comillas, del Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo, era Dios mismo, y por tanto no tenía la naturaleza pecaminosa que tenemos todos los demás hombres en este mundo. A propósito, que va a ser importante más adelante, María no se quedó virgen toda la vida, al contrario a lo que algunos creen. La Biblia claramente enseña que tuvo un matrimonio normal con José, tuvo otros hijos y no quedó virgen toda la vida, y tampoco ella fue concebida de esta forma como la Iglesia Católica enseña que ella también fue concebida sin pecado. Eso no es, se encuentra en la Biblia. También Jesús es el único camino al Padre y a la vida eterna. Juan 14:6 dice, Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. Jesús murió en la cruz según el plan de Dios, como sacrificio, sustituto y como la paga completa de nuestros pecados. Otra vez hay versículos para comprobar todo eso, pero no queremos meternos demasiado profundo en esto. Ustedes, si quieren los versículos, puedo conseguirle una lista de los versículos. Jesús resucitó de entre los muertos el tercer día, según las Escrituras, espiritual y físicamente inmortal. Hay algunos que enseñan que Jesús sí resucitó, pero solo espiritualmente, que sabe qué pasó con su cuerpo, pero no resucitó físicamente. Eso tampoco es cierto. Y después de resucitar por los siguientes 40 días, fue visto por más de 500 testigos. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15. Tocaron sus heridas y Él compartió comida con las personas. Cuando andaba en la playa un día, ellos pensaban que era una fantasma. Y Él dijo, no soy fantasma, soy Jesucristo resucitado. Deme algo de comer y lo voy a comprobar. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, mucho menos hambre. Y tengo hambre. Entonces quería comer un poco de pescado. Jesús ascendió físicamente al cielo, según Hechos capítulo 1. Y Jesús vendrá otra vez, visible y físicamente, al final del mundo para establecer el reino de Dios y juzgar al mundo. Se me olvidó cambiar. Yo iba a cambiarlo no al final del mundo, sino al final de la época en la cual estamos, porque el mundo va a seguir por lo menos otros 1000 años para su reino milenial aquí en la tierra. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo, Jesucristo. Él es una persona aparte. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza ni campo de energía. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela secundaria, es cuando salió por primera vez la película Star Wars. Y está diciendo que la fuerza sea con vosotros. Y algunos estaban tratando de decir que Darth Vader era Dios Padre y que un montón de cosas. Mero raro los que estaban tratando de analizarlo de esa forma. El asunto es que el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza. Tiene fuerza, pero no es solamente una fuerza para el bien en este mundo. Es una persona. Y vamos a ver unos versículos en cuanto a eso. Porque el Espíritu Santo, según la Biblia, consola, se entristece, convence, guía, enseña y llena a los cristianos. No vamos a ver versículos para cada uno de estos, pero sí queremos ver algunos. Vamos a Juan 14:26. Juan 14:26. Y hay varios versículos aún en este capítulo que se puede utilizar para hablar de este primer punto, de que el Espíritu Santo consola. Pero dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él dice que el Espíritu Santo nos consola. La Biblia dice que Él nos enseña. Él es una persona. Él tiene características de una persona. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No puedes contristar a un espíritu, o una fuerza, mejor dicho. El Espíritu Santo es un espíritu, pero es una persona que puede ser contristado. Vamos al capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena, nos guía, nos enseña. Es una persona y tiene cualidades y características de una persona. Ahora la doctrina de la salvación. ¿Cómo ser salvo? Es interesante porque cuando uno está testificando a otras personas, cuando llega al punto de preguntarles de alguna forma, y para usted, ¿cómo es que llega al cielo? Digamos que hablamos con un budista. Está bien. Y pregunta a un budista, pues entonces, para un budista, ¿cómo es que llega al cielo? Ellos ni saben. Y ahí vienen muchas respuestas de pensamientos, y normalmente de personas de sectas falsas, son pensamientos que ni han estudiado ellos. A veces les han enseñado, pero normalmente ellos nada más están dando su criterio según lo que piensan que han oído o que han leído o algo así, pero no saben realmente cómo ser salvo, cómo llegar al cielo. La salvación en la cristiandad es por la gracia de Dios, no por obras buenas de un individuo. En Efesios 2, aquí estamos en Efesios, versículos 8 y 9, la Biblia dice, porque por gracia, el favor inmerecido de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios dijo, mire, yo quiero hacer un plan en lo cual cualquier ser humano puede llegar al cielo. Y si fuera por obras, hermanos, en primer lugar tendríamos que ver, si Dios es santo, ¿qué tanto de obras nos va a exigir? Y si nos va a exigir obras para que fuésemos santos como Él es santo, ni que uno de nosotros llegaría. Entonces Él dijo, yo amo a todo el mundo, yo amo a todos parejo, y yo quiero que sea tan sencillo de que cuando lleguen a entender entre el bien y el mal, que ellos pueden tomar una decisión y pueden ser salvos, pueden ir al cielo. Entonces, la única forma de hacer eso, yo siendo Dios perfecto y ellos siendo todos pecadores, imperfectos y perversos y alejados de mí, etcétera, es de regalárselo. lo voy a regalar, pero solamente a los que creen que yo, lo que yo he hecho por ellos es suficiente. Es un regalo de Dios. La salvación tiene que recibirse por fe. Es por gracia, pero por medio de la fe. Uno tiene que depositar su fe en lo que Dios ha hecho. La persona tiene que creer en su corazón que Jesús murió por sus pecados y resucitó físicamente, el cual es la certeza del perdón y la resurrección del cuerpo. No lo tengo aquí, pero ya lo mencionamos. Yo quiero ir a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a comenzar en el versículo 11. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis predicado. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Habían una secta en los tiempos bíblicos de los saduceos dentro del judaísmo. Y este grupo de personas no creían en una resurrección. Ellos decían que no existía. Cuando uno moría, eso era el fin. Y no había resurrección del cuerpo. Y Pablo está hablando de este grupo. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, si no existe, tampoco Cristo resucitó. O sea, Cristo no puede resucitar y todos los demás, nada más, ¡pum!, ahí queda. Porque si Cristo resucitó, entonces por lo menos uno resucitó, entonces eso quiere decir que sí hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Él dice, todo esto que estamos haciendo, de nada sirve. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero gracias a Dios que no terminó ahí, ¿verdad? Versículo 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, etc. Él dice, Cristo sí resucitó y por tanto Él ha prometido resucitar a los que creen en Él. Entonces sí existe la resurrección de los muertos. Toda nuestra fe, todo lo que creemos en la cristiandad, hermanos, dice Pablo, está todo dependiente de ese hecho, de que Cristo sí resucitó. Usted puede ir en cualquier lado del mundo, cualquier secta falsa, y va a encontrar la tumba de Joseph Smith. Va a encontrar la tumba o un lugar donde recuerdan a Confuso, a Buda, a Mahoma. Va a encontrar tumbas de diferentes personas, pero usted va a Jerusalén y busca lo que quiera y no va a encontrar la tumba de Jesucristo, por lo menos donde Él está. Hay uno o dos lugares donde creen que posiblemente era la tumba de Jesucristo, pero está vacía porque Él resucitó, no está muerto. Este es el plan amoroso de Dios para perdonar a las personas pecaminosas. Él nos amó tanto que Él dijo, mire, yo voy a hacer absolutamente todo. Y lo único que ustedes tienen que hacer es creer. Creer que yo lo he hecho por ustedes y yo les regalo la vida eterna. ¿Qué pasa después de la muerte entonces? Creyentes van a estar con Jesús. Los que creen en el Señor Jesucristo van a estar con Jesús. Yo iba a poner el versículo y no lo tengo aquí. A ver si lo encuentro rapidito. Creo que es en... Bueno, ahorita se me fue donde está. Pero Pablo decía... no lo encuentro. Pablo decía... que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando morimos, cuando hay una separación del espíritu del hombre, de su cuerpo en la muerte, que automáticamente es presente al Señor. No hay un dormir del alma, un sueño del alma, no hay una espera, no hay vamos a esperar. Ahora, nuestros cuerpos sí van a la tumba. Y tenemos que esperar algún día para que haya una resurrección del cuerpo. Pero el espíritu y el alma de la persona están inmediatamente en la presencia de Jesús. Después de la muerte, cada persona esperará la resurrección y el juicio. ¿Dónde estoy yo? Ah, va. Es que se reveló todo a la vez, ¿verdad? Bueno. Después de la muerte, cada persona esperará la resurrección y el juicio final. Los salvos vivirán con Jesucristo en el cielo. Vamos a Juan capítulo 14. En Juan 14 está hablando con sus discípulos. En el versículo 1, Juan 14, 1 dice: no se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús dijo, el versículo famoso: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice: creed en mí, porque yo voy a partir de ustedes, yo voy a ir a preparar un lugar, y cuando todo esto en este mundo se acaba, ustedes van a estar conmigo. Los perdidos sufrirán algo diferente. Debe ser, otra vez lo apaché, ¿verdad? Debe ser el tormento, ¿verdad? Mi esposa no agarró eso. Ella me repasa y corrige algunas cosas, pero yo siempre me confundo la tormenta con el tormento. Pero debe ser el tormento de la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando llega el juicio final, esto está hablando en este momento del gran trono blanco, donde los incrédulos van a estar delante de Dios, y la Biblia dice en los versículos anteriores que el libro va a ser abierto y luego los libros van a ser abiertos. Y cada uno va a ser juzgado según sus obras. No para salvación, sino para condenación. Porque la Biblia está claro aquí cuando dice en versículo 15 que el que no se halló escrito en el libro de la vida... Dios está manteniendo muchos libros, pero hay un libro sumamente importante, y eso es el libro de la vida. Y cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, su nombre está puesto en ese libro. Y para los que no tienen su nombre ahí, ellos sí sufrirán la eternidad en la separación eterna en el lago de fuego. La resurrección corporal de Jesús garantiza que los creyentes también resucitarán y recibirán cuerpos inmortales. Como Pablo decía, si Cristo no resucitó, no hay resurrección. Pero Cristo sí resucitó, y nosotros también vamos a resucitar, entonces tenemos esa esperanza. Para terminar, nada más vamos a mencionar algunas otras creencias y prácticas. La adoración en grupos, normalmente en iglesias o templos. Hay lugares donde es prohibido tener un templo. En la China, en algunos otros lugares, muchos otros lugares en realidad, es ilegal tener un templo, especialmente un templo cristiano. Entonces, a veces la iglesia, los hermanos tienen que reunirse en casas, bajo agua. Tienen que adorar escondidamente, pero si adoran en grupos. No tienen ritos secretos. No, cuando usted llega a ser miembro de la Iglesia Bautista, la verdad, usted no entra en un cuarto oscuro y con velas encendidas y nosotros cortamos su palma y sangra ahí. Usted pone esa sangre en un libro y repite una frase jurando que bajo todo secreto, que usted no va a revelar nada de eso. Hay algunos grupos que hacen cosas así, hermano. Y la cristiandad no se trata de ritos secretos. El bautismo y la cena del Señor, a veces llamado la comunión, los dos ordenanzas que Cristo dejó en la tierra, de los que son cristianos, salvos, que han depositado su fe en el Señor Jesucristo, deben ser bautizados, y luego la cena del Señor se celebra en la iglesia en conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Y luego esfuerzos misioneros activos y voluntarios. La cristiandad no forza a nadie a ir como misionero. Yo no estoy aquí en Guatemala porque me pusieron una pistola en la cabeza a decir, vas a ir a Guatemala como misionero. ¡No! No, tienes que ir. No, es voluntario. Es por recibir el llamado del Señor Jesucristo en nuestro corazón, será aprobado por nuestra iglesia, enviado para reproducir iglesias en otros lados. Ayuda a los necesitados. Las iglesias son mandados a ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y otros afectados. Creyentes creen que Jesús es el Mesías judío, prometido a Israel en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que los mismos judíos no creen que Jesucristo es el Mesías. Algunos, gracias a Dios, han llegado a entender que Jesús sí es el Mesías, y han aceptado a su Mesías ya, y son judíos creyentes. Pero la mayoría del pueblo judío todavía no lo ha recibido como su Mesías y están esperando un Mesías que viene más adelante. Y luego Jesús dijo que sus seguidores serán conocidos por su amor los unos para con los otros. En 1 Corintios capítulo 13, el gran capítulo del amor, Pablo decía, yo puedo tener toda profecía, yo puedo vender todos mis bienes y dárselo a los pobres, yo puedo hacer muchas cosas, pero si yo no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. El amor es clave. El mismo Señor Jesucristo dijo, y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Entonces, el amor es la base de lo que hacemos como creyentes cristianos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Cuando seguimos con estos estudios, vamos a ya comenzar a ver algunas sectas falsas. ¿Qué enseñan ellos? ¿Cuáles son doctrinas que ellos creen y cómo no están de acuerdo con lo que la Biblia enseña? Vamos a presentar a través de los estudios unos videos también muy interesantes y espero que sean de bendición. No sé si sobre lo que hemos visto hoy si hay alguna pregunta en cuanto a estas creencias. Yo sé que ha sido muy rápido, muy general en un sentido a lo que hemos enseñado, pero no sé si hay alguna duda o pregunta o comentario en esta noche antes de que terminamos. Jesús es una persona de la Trinidad. Existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes en un solo Dios. Es difícil explicar eso. Es difícil captarlo. A veces utilizamos, por ejemplo, el agua como ejemplo. El agua puede ser hielo, que es sólido, puede ser agua líquido, o puede ser vapor, que es otro estado del mismo componente que llamamos agua. A veces utilizamos el ejemplo de un huevo que tiene la cáscara, el blanco o la clara y el yema, todo, los tres cosas, pero decimos el huevo, ¿verdad? Cada uno de esos no son ejemplos perfectos, pero eso nos ayuda a ver que hay tres partes, pero es una sola cosa. El Señor Jesucristo, cuando estaba sobre la cruz, crucificado, a través de su ministerio público y lo que tenemos en los evangelios, la Biblia dice que Él se fue aparte y oró a su Padre. O sea, Dios Padre estaba en el cielo, Dios Hijo estaba en la tierra, y por lo menos esos 33 años y medio más o menos que Él estuvo en la tierra, sí hubo cierta separación de esa Trinidad, pero era un solo Dios, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos, mientras Él estaba en la tierra. Entonces, cuando Él estaba en la cruz y murió, la Biblia dice que la tierra se oscureció por 3 horas. Y durante ese tiempo, Dios Padre abandonó a su Hijo, y Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tomó nuestros pecados, no los pecados propios, sino nuestros pecados. La Biblia dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos tener la justicia de Dios. Entonces, Él sí se comunicó con su Padre, aunque seguía siendo parte de la Trinidad. Es un poco difícil para la mente humana en general captar. No es solamente que usted dice, es que yo no entiendo eso, es que nosotros a veces no lo entendemos. Lo acepta. Es por eso que decimos fe también. Algunas cosas aceptamos por fe porque nuestra mente es limitada. Y la Biblia claramente, como leímos en 1 Juan 5:7, Dios Padre, Dios Hijo, Dios, y el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son uno. La Biblia lo declara y nosotros lo creemos, y a veces no lo podemos explicar también como que quisiéramos, ¿verdad? Pero esa es la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Vamos a examinar eso más adelante porque vamos a estar viendo, aunque no es en sí una secta como las definiciones que decimos, pero ya al final de estos estudios vamos a estar también examinando el catolicismo, vamos a estar examinando el pentecostalismo, que es muy prevalente aquí en Guatemala. Pedro sí era, no el primer papa como los católicos enseñan, pero sí era uno de los primeros pastores de la primera iglesia fundada. Y yo creo que en ese momento a lo que él estaba refiriéndose, estaba hablando de la autoridad que él iba a otorgar a la primera iglesia. Porque en Mateo 28... cuando dio la gran comisión, él dijo, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dado a mí en el cielo y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Entonces, yo creo que en ese pasaje en Mateo 18, cuando sí está hablando de Pedro iba a tener las llaves del cielo y de la tierra y todo eso, que estaba hablando de la autoridad que él iba a tener como pastor en la primera iglesia. Puede haber un poco más amplio la respuesta a eso, pero estaba hablando no de Pedro como la roca de la iglesia, sobre lo cual iba a ser edificada su iglesia, sino que, y tenemos prueba de eso, vamos a un versículo, ahorita le voy a decir dónde es, en Efesios creo que es, Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, esto nada más es un versículo para quizá aclarar algunas cosas. Dice Él está hablando de la iglesia y dice, edificados, vamos a leer 19 también para tener un poco de contexto, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él dice, el mero mero es Jesucristo. En cuanto a los principios y las bases sobre lo cual luego la iglesia fue edificada, primero los apóstoles, eran los que acompañaban a Jesús en su ministerio público, que vivían, comían, pasaban tiempo con Él, vieron sus milagros y todo eso. Entonces ellos sí eran una parte muy importante de los principios de la iglesia, pero Jesucristo es la roca sobre la cual fue edificada la iglesia. ¿Eso más o menos aclara la pregunta?